organizaciones terroristas y el cierre de Al Jazeera y sus estaciones afiliadas. El cierre de los medios de comunicación que Qatar financia, directa e indirectamente, incluidos Arabi 21, Rast, Al Arabiya Al Jadid y Middle East Eye. Poner fin de inmediato a la presencia militar turca en Qatar y el cese de cualquier cooperación militar conjunta con Turquía dentro de Qatar. Poner fin a todos los medios de financiación para individuos, grupos u organizaciones que hayan sido catalogados como terroristas por Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bahrein, los Estados Unidos y otros países. La entrega de figuras terroristas, poner fin a la injerencia en los asuntos internos de países soberanos. El cese de todos los contactos con la oposición política en Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein. El pago de una indemnización por pérdida de vidas y otras mermas económicas causadas por las políticas de Qatar. Permitir auditorías mensuales de las demandas del primer año. Alinearse con los otros países árabes y del Golfo Pérsico, militar, política, social y económicamente. Aceptar todas las demandas en un período de 10 días. Los 10 días concluyeron sin que Qatar cumpliera estas exigencias. De hecho, Qatar rechazó las demandas. El 1 de julio de 2017, el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dijo que todos son conscientes de que estas demandas están destinadas a infringir la soberanía del Estado de Qatar, poner fin a la libertad de expresión e imponer un mecanismo de auditoría y libertad condicional para Qatar. Solo unos años después, el 16 de febrero de 2020, mientras se discutía la disputa del Golfo Pérsico en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar dijo que el bloqueo claramente no era culpa de su país. Las tensiones se remontan a 1986, cuando Qatar y Bahrein estaban a punto de entrar en guerra por unas disputas fronterizas. En 1991, la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas decidió que Bahrein tenía un reclamo sobre las islas Hawar y uno de los arrecifes, mientras que Qatar se adjudicó el otro arrecife, Subara y las islas Yan. En 1992, un enfrentamiento fronterizo entre Arabia Saudí y Qatar se saldó con 3 muertes. En 1996, Qatar y Arabia Saudí firmaron un acuerdo de demarcación fronteriza. En el año 2000, Arabia Saudí boicoteó una cumbre de la Organización de la Cooperación Islámica celebrada en Doha en protesta por las relaciones comerciales de Qatar con Israel. En 2002, Arabia Saudí retiró a su embajador de Doha en reacción a los controvertidos comentarios realizados en el canal satelital Al Jazeera por disidentes saudíes que criticaron a la gobernante familia saudí. En 2006, Arabia Saudí retiró su aprobación a los planes de Qatar para construir un gasoducto hacia Kuwait, que habría pasado por aguas territoriales saudíes. Año 2010. El Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, entonces emir de Qatar, indultó a un número indeterminado de ciudadanos saudíes acusados de participar en un golpe de Estado en su contra. 2011. Arabia Saudí y Qatar respaldaron a diferentes bandos en los disturbios que se apoderaron del mundo árabe y las tensiones comenzaron a aflorar. En marzo de 2014, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein suspendieron sus lazos con Qatar por su apoyo a los Hermanos Musulmanes, un grupo etiquetado como organización terrorista tanto por Arabia Saudí como por los Emiratos Árabes Unidos. En noviembre de 2014, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein acordaron devolver a sus embajadores a Doha, después de 8 meses de tensiones y relaciones congeladas entre los 3 países y Qatar. Luego, Qatar envió efectivos para que se sumaran a la coalición militar liderada por Arabia Saudí en Yemen. Recibió al rey Salmán en una visita de Estado a Doha en diciembre de 2016 y ratificó los acuerdos de cooperación de seguridad en todo el Consejo de Cooperación del Golfo. No obstante, el bloqueo en su contra dio inicio, independientemente de todo lo expuesto, en 2017. El bloqueo actual puede haber terminado, pero aún persisten las diferencias, en especial en lo tocante a la competencia por el liderazgo del Consejo de Cooperación del Golfo. El hecho de que Arabia Saudí y sus aliados decidieran poner fin al bloqueo a Qatar sin que Doha se adhiriera a la llamada lista de las 13 demandas pone de relieve que Riad es el que está realmente aislado a nivel regional y posiblemente a nivel internacional. Esto es especialmente cierto con el cambio de administración en la Casa Blanca. La pregunta ahora es si Qatar se beneficiará o no de la reconciliación y obtendrá un papel más importante en el Consejo de Cooperación del Golfo, un papel que enfureció a los países árabes del Golfo Pérsico que lo bloquearon desde un principio. Y lo que es todavía más importante, ¿durará esta reconciliación?
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país norteño en este periodo de tiempo. El visto bueno del Congreso con el paquete de rescate de los republicanos en la Cámara de Representantes, el aumento sin precedentes en las ventas de armas en Estados Unidos durante la crisis de coronavirus y la afirmación de la administración Biden de suspender el apoyo a las operaciones ofensivas de la coalición saudí en Yemen son algunos de los eventos más importantes de Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles 3 de febrero un presupuesto para lidiar con el coronavirus que permitiría al Congreso aprobar el paquete de ayuda financiera de 1,9 billones de dólares de la administración de Biden sin el apoyo de los republicanos. El presupuesto fue aprobado por la Cámara de Representantes con 218 votos a favor y 212 en contra. Durante esta votación, dos demócratas, incluidos Ed Case de Hawaii y Gerard Golden de Estado Maine, votaron en contra de este proyecto de ley. Este presupuesto, después de ser aprobado por la Cámara de Representantes, debe ser aprobado también por parte del Senado de los Estados Unidos. En una larga sesión, el viernes 5 de febrero, el Senado aprobó el paquete de rescate de 1,9 billones con 51 votos a favor y 50 en contra. Este proyecto de ley fue aprobado con el voto positivo de Kamala Harris. Joe Biden también discutió el jueves 4 de febrero por teléfono su plan de rescate nacional de 1,9 billones con la Asamblea de Representantes Demócratas. Biden ha anunciado que el plan del rescate nacional se ha diseñado para responder al tema de salud y la crisis económica. A mediados de enero de 2021, Joe Biden presentó su paquete de apoyo de 1,9 billones de dólares para combatir la COVID-19, distribución de vacuna y brindar asistencia financiera a las personas.
Biden, en un discurso, había dicho que durante esta epidemia millones de estadounidenses, sin cometer ningún error, perdieron su dignidad y el respeto al perder su trabajo. La semana pasada, los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para enfrentarse con los esfuerzos de los demócratas para destruir a Tyler Green, representante republicano, intentaron destituir a Ilhan Omar, representante demócrata. Por lo tanto, mientras los demócratas apuntan a Tyler Green, los republicanos están tratando de eliminar a Ilhan Omar de los comités de la Cámara de Representantes. La tasa de ventas de armas en los Estados Unidos ha aumentado y los pronósticos indican que las políticas de la administración Biden y la confusión sobre la epidemia del coronavirus han sido la causa de las altas ventas de armas en 2021. Los datos publicados por la Oficina Federal de Investigaciones FBI de Estados Unidos muestran que en 2020 se ha realizado una investigación sin precedentes sobre los antecedentes y registros personales de personas para expedir la compra de armas. Washington Post aludió al aumento del 80% en las ventas de armas de fuego en enero de 2021 en comparación con enero de 2020 y escribió que en el primer mes de este año se vendieron más de 2 millones de armas de fuego en este país. También se registró un récord de ventas de armas en los Estados Unidos en 2020. En ese año se vendieron 23 millones de armas, cifras que muestran el aumento del 64% en las ventas de armas en comparación con el año 2019. El miedo, la confusión, la epidemia del coronavirus, las protestas por la injusticia racial desde el verano pasado y las elecciones presidenciales del 2020 han aumentado las demandas para comprar armas. Tras el asesinato y disparos hacia varios estadounidenses negros, incluidos George Floyd, Bruno Taylor y Jacob Blake, se celebraron las protestas generales de 2020, aun cuando la mayoría de las protestas fueron pacíficas. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos también provocaron disturbios en todo el país por varios meses y los manifestantes en Estados Unidos afirmaron que se han realizado un fraude generalizado en detrimento del expresidente Donald Trump. Las tensiones llegaron a su punto culminante cuando el miércoles 6 de enero, simultáneamente con el inicio de la sesión del Congreso para confirmar la victoria de Joe Biden, los partidarios de Trump atacaron al edificio del Congreso. Hay mucha evidencia de que la demanda para comprar armas no disminuirá a corto plazo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido realizar reformas sobre las compras de armas. Las reformas de Biden incluyen la prohibición de la venta de armas ofensivas y la solicitud de emitir el estudio de historial de personas para la venta de todo tipo de armas. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que el presidente Joe Biden suspende el apoyo de Estados Unidos a las operaciones ofensivas en Yemen. Esta posición ha sido expresada también por parte de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos calificó el jueves la guerra de Yemen como una catástrofe estratégica y dijo que esta guerra debe terminarse. Biden manifestó que terminará el apoyo de Estados Unidos a las operaciones ofensivas en Yemen, incluida la venta de armas. Sin embargo, dijo que Estados Unidos ayudaría a Arabia Saudí a defender su integridad territorial. Al parecer, la decisión de Biden ha sido tomada para revertir las acciones del expresidente estadounidense Donald Trump. La administración Trump, como aliada cercana al régimen saudí en sus últimos días, en una medida inesperada, calificó al movimiento de Ansarullah como un grupo terrorista. Trump pensaba que con esta medida daba un paso importante para romper la resistencia yemení y cambiar el equilibrio a favor de la coalición saudí. Sin embargo, la medida de boicotear al movimiento de Ansarullah, de hecho, significa evitar el envío de alimentos y ayuda humanitaria a millones de yemeníes.
La ex administración estadounidense tomó esta decisión en un momento en que se realizaban muchos esfuerzos para expandir las actividades humanitarias y evitar una catástrofe de hambruna sin precedentes. Este tema provocó reacciones internas y externas generalizadas para cancelar esta acción. De hecho, la administración Biden, desde el inicio de su trabajo, se ha enfrentado con las demandas de las Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y antiguerras, e incluso varios legisladores del Congreso intentaron cancelar la decisión de Trump y cambiar el enfoque de Estados Unidos sobre la guerra en Yemen. Hasta ahora, el gobierno de Joe Biden ha adoptado una política diferente ante la guerra de Yemen y al suspender el boicot de movimiento yemení Ansarullah durante un mes, ha comenzado a reconsiderar el intento de la administración Trump de colocar al movimiento yemení Ansarullah en la lista de los grupos terroristas. La administración Biden, en otra medida, ha suspendido la venta de armas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos. Por supuesto, el enfoque general de Estados Unidos ante sus aliados en la región de Asia Occidental es continuar las cooperaciones militares y de seguridad, y en particular es continuar con la venta de armas a estos países, a interés de las compañías armamentísticas estadounidenses. Por lo tanto, se espera que la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos se levante pronto y serán olvidadas las preocupaciones de derechos humanos al respecto. Además, Biden, en sus recientes comentarios, ha reiterado que apoyará al régimen saudí, asunto que significa que continuarán las amplias relaciones entre Riad y Washington.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
La confianza en el régimen de Israel baja. Una nueva encuesta refleja que la confianza en el régimen de Israel ha caído a su nivel histórico más bajo. Solo un 8% de la gente ha declarado que confía. Esta encuesta, que se viene realizando cada año, ha estado organizada por la organización Hidash, cuya sede se encuentra en la Jerusalén ocupada Al-Quds. Los resultados han puesto de manifiesto el continuo deterioro de la confianza pública en las instituciones israelíes. Además, constituye un preocupante patrón para el régimen de una creciente desconexión entre la opinión pública, el sistema y quien se encuentre en medio. Este sondeo muestra claramente que los israelíes no pueden superar sus divisiones partidarias, étnicas y religiosas para unirse y cuidarse durante la pandemia. Este año se registró la mayor caída de la historia, según los medios israelíes. Según la encuesta de la organización Hidash, en cuanto a la confianza en las instituciones de Israel, una pluralidad del 36% declaró que confía en la Corte Suprema. Por otra parte, el 11% manifestó esta misma opinión con respecto al Gran Rabinato. Solo un 4% de los israelíes expresó su confianza en el Knesset o Parlamento. En pocas palabras, los israelíes sienten que la entidad con la que viven está en una crisis constante y la celebración de elecciones no resuelve la constante lucha entre sus líderes. El régimen se encamina hacia un terremoto moral, social y político de grandes proporciones, según los medios israelíes. La falta de fe mostrada por los israelíes en las instituciones de régimen y entre sí mismos conducen a Israel cuesta abajo hacia una implosión de identidad nacional. Estos sentimientos siempre han existido desde la creación de Israel, sin embargo, han crecido e intensificado. Además, estos sentimientos han salido a la luz y nadie parece interesarse en ponerles freno, ni la opinión pública y ciertamente tampoco el régimen. Esta situación tuvo su máxima expresión en una encuesta resueltamente contra el régimen que se llevó a cabo recientemente. La misma puso de manifiesto el ínfimo respaldo de los ciudadanos hacia el régimen desde su creación en tierras palestinas en 1948. Lo que estamos atestiguando es el colapso de la credibilidad y legitimidad del régimen israelí. Los valores comunes se están deteriorando. Están siendo reemplazados por un sistema de valores que sitúa la libertad personal por debajo de todo lo demás. Esto es en parte por lo que la sociedad israelí ha sido incapaz de concitar la suficiente solidaridad para respaldar un sistema de restricciones globales que ayuden a derrocar el coronavirus. No obstante, si las llamas son el descontento por parte de los israelíes hacia todo un sistema, con certeza, lo que han hecho el régimen y los legisladores es añadir más leña. En Twitter este tema se ha debatido con curiosidad. Anessa dice: cuando los israelíes llevan su preocupación a las calles, ¿acaso se refiere al fraude de su premier? ¿No se refiere a los crímenes de guerra que su primer ministro ordena contra los palestinos? ¿Y no les gusta que su propio gobierno les saquee? Sin embargo, sí saquean todo de los palestinos. Sorprendente BDS. Abknan dijo: los sionistas israelíes terroristas avanzan por un camino autodestructivo. Pronto Palestina será libre. Neri, en una cita al Instituto de Democracia de Israel, dice: solo un 27% de los israelíes confía en que Bibi Netanyahu puede dirigir la lucha contra la COVID. 61% de los israelíes temen por su futuro económico. Menos del 50% de los israelíes se sienten optimistas por la capacidad social para superar la crisis actual. Existen diversas razones de esta caída histórica de la confianza en el régimen israelí por parte de los ciudadanos. En primer lugar, tanto el ala derecha como el ala izquierda consideran que sus líderes los han traicionado. El ala derecha del espectro político en Israel piensa que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, los traicionó porque firmó un acuerdo de coalición con su adversario, Benny Gantz. Por su parte, el ala izquierda considera que Gantz los traicionó porque se unió a su adversario Netanyahu y formó el mayor ejecutivo y régimen en la historia de Israel. También está el Ejecutivo. En la actualidad existen 35 ministros en Israel y esta cifra podría aumentar hasta 36 con base en un acuerdo de coalición una vez que la crisis del coronavirus haya llegado a su fin. Es el mayor ejecutivo de la historia. Los israelíes consideran que ese grupo de ministros está tomando decisiones catastróficas. Una que resultó destacada recientemente es la concesión de tan solo 14 horas a la industria de la hostelería para cerrar. Una imposición insostenible. La industria emplea a 200.000 israelíes y rechaza la decisión, por lo que ha decidido mantener abiertos los negocios. Esto muestra una extremadamente baja confianza en la competencia del nuevo ejecutivo y una declaración de desobediencia a las normas. El Knesset, o Parlamento israelí, ha recibido el menor indicador de confianza con un 4%. Los israelíes sienten que el Knesset está alejado de los votantes y, en esencia, es disfuncional. Sus decisiones contradicen las reglas adoptadas por el Ejecutivo, por lo que generan un ambiente de incumplimiento por parte de los ciudadanos israelíes. A modo de ejemplo, la Comisión de Coronavirus del Knesset, que tiene la tarea de supervisar las decisiones ministeriales y asegurarse de su implementación, rechazó el cierre de los restaurantes porque la información suministrada por el Ministerio de Salud con respecto a las fuentes de contagio de COVID-19 simplemente no justifican las catastróficas consecuencias económicas. Está comenzando a tener la apariencia de un peligroso cambio para Israel. En Twitter, este tema ha sido abordado con curiosidad. Jackie dice: todos saben que es malo si Bibi alcanza un acuerdo con los procuradores para poderse ir sin que parezca que está abandonando Israel. De acuerdo con Just, el problema para Netanyahu es que no muchos israelíes confían en él. Se ha mostrado como un dictador de bajo grado, construyendo un estado de vigilancia basado en mentiras por la COVID. De hecho, ya ha prometido un tercer confinamiento. La gente muere en los hospitales. Creo que él sueña con que gane Biden. La confianza de los israelíes en las instituciones políticas se encuentra en bajos históricos. Entonces Netanyahu informa que habrá una vacuna en enero de 2021. ¿Hasta dónde se hundirá la confianza de la opinión pública? Lo que está ocurriendo en Israel son cambios desafiantes para los israelíes. Los israelíes están perdiendo el contacto con los dirigentes. Además, muchos partidos políticos están involucrados en conflictos entre sí. Cuando un ministerio, que está dirigido por un partido, es anulado por el comité del Knesset, que está dirigido por otro partido político, esto deja la opinión pública en el aire y en un ambiente disfuncional. Todos los sectores de la población en Israel, desde manifestantes hasta aquellos que quieren rezar en las sinagogas, o desde pequeños propietarios de negocios hasta grandes industrialistas, se inclinan por aprovecharse los unos de los otros, todos velando por sus intereses individuales a costa de otros y en detrimento del bien común. En un cambio peligroso para Israel, los votantes pierden confianza en su liderazgo y, en especial, en una entidad en conflicto como Israel, donde la confianza es un componente crucial de la resistencia nacional. Ese es un territorio inexplorado para Israel. Ni siquiera unas cuartas elecciones pueden sacar a Israel de esta agitación. Estas son las noticias que ocupan los titulares en Israel. The Jerusalem Post. Fuentes cercanas al primer ministro, Benjamin Netanyahu, rechazan unas palabras del fin de semana atribuidas a Netanyahu y que fueron muy críticas con el primer ministro alternativo, Benny Gantz. En los últimos días, Netanyahu ha estado diciéndoles a sus confidentes que entregar el cargo de premier a Gantz sería un imprudente abandono del país, según Matti Tachfeld, analista político del periódico pro-Netanyahu Israel Hayom. Él considera que Gantz no está preparado y no es adecuado para ser el primer ministro en estos momentos. Wynet News. El heredero a la corona británica, el príncipe Carlos, hizo una donación privada al Centro Pérez para la Paz y la Innovación el miércoles, en lo que se convierte en la primera ocasión que un miembro de la familia real británica hace una donación oficial personal a una causa israelí, mientras que las donaciones de la familia real británica se realizan, por lo general, a través de fondos y se mantienen en secreto. El palacio ha optado por hacer pública la donación personal del príncipe Carlos, aunque la cantidad específica donada no se ha revelado. The Times of Israel. Un hombre es acusado de asesinar a su abuelo cuando este trató de impedir que matara a un gato. El abuelo del hombre, Mordechai Ben-Nun, de 73 años, encontró a su nieto cometiendo el acto e intentó detenerlo. Hubo una lucha y el gato escapó, momento en el que el anciano gritó a su esposa que llamara a la policía para denunciar el abuso. Posteriormente, este fue asesinado.
Sin arrepentimientos ni disculpas, esta sigue siendo la postura oficial de Francia respecto a sus décadas de atrocidades coloniales en Argelia. No habrá arrepentimiento ni disculpas por la ocupación francesa de Argelia durante 132 años o por la brutal guerra de independencia, dijo el presidente francés Emmanuel Macron. Argelia logró independizarse de Francia el 5 de julio de 1962. Las atrocidades en las que incurrió Francia durante la guerra de independencia de Argelia entre 1954 y 1962 continúan tensando las relaciones entre los dos países seis décadas después. En 1830, Francia invadió Argelia y comenzó a colonizarla. En noviembre de 1954, los ataques de la resistencia a los colonos franceses marcan el inicio de la Guerra de Independencia de manos de las milicias del Frente de Liberación Nacional. En 1957 comienza la Batalla de Argel. Las fuerzas paracaidistas francesas utilizan la tortura como herramienta para extraer información sobre los bombarderos, así como para destruir las células de la resistencia. En mayo de 1958, el ejército francés respalda el levantamiento de los colonos. La Cuarta República de Francia colapsa. El general Charles de Gaulle vuelve al poder y visita Argelia a principios de junio. En marzo de 1962, Francia y el Frente de Liberación Nacional firman un alto el fuego. Una organización militar secreta formada por colonos y desertores del ejército prende fuego a las ciudades argelinas en un intento por frenar la independencia. En julio de 1962 se proclama la independencia de Argelia. Un millón de europeos colonialistas, apodados Pies Negros, huye a Francia. Argelia afirma que un millón de argelinos murió durante la guerra. En 1975, el presidente Valéry Giscard d'Estaing se convierte en el primer presidente francés en visitar la Argelia independiente. En 1982, el presidente Chadli Ben Yedid realiza su primera visita oficial a Francia. En marzo de 2003, Jacques Chirac protagonizó la primera visita de Estado de un presidente francés desde 1975. Él tampoco se disculpó. En julio de 2006, el presidente argelino Abdelaziz Bouteflika afirma en un discurso que el dominio francés sobre el país norteafricano fue una de las formas de colonización más bárbaras de la historia. En noviembre de 2007, el líder de los veteranos de guerra, Mohamed Said Abadou, pide a París que se disculpe por el pasado colonial. En 2017, Macron reconoció que la colonización de Argelia fue un crimen contra la humanidad. En 2018 también admitió que Francia había instigado un sistema que facilitó la tortura durante la Guerra de Argelia. En lugar de disculparse, Macron dijo que Francia participaría en actos simbólicos destinados a promover la reconciliación. No obstante, los argelinos criticaron esa postura tachándola de una forma de evadir el pedir disculpas por las brutales atrocidades de París en Argelia. No es la primera vez que Francia rehúsa hacerlo. En 2007, el expresidente francés Nicolas Sarkozy dijo: "Ciertamente hubo muchos sufrimientos e injusticias durante los 132 años que Francia pasó en Argelia. Sin embargo, eso no era todo lo que pasaba. Estoy a favor del reconocimiento de los hechos, pero no de arrepentirse de ellos". Entre febrero de 1960 y febrero de 1967, Francia llevó a cabo 17 pruebas nucleares atmosféricas y subterráneas en Argelia, no lejos de un museo natural que alberga pinturas rupestres que se remontan al periodo neolítico. 9 de estas pruebas fueron realizadas después de que Argelia obtuviera la independencia en julio de 1962. En 2017, antes de que Macron llegara al poder, dijo que la historia de Francia en Argelia se traducía en un crimen contra la humanidad. Agregó: "Esta historia está verdaderamente llena de barbarismo y es parte de un pasado que debemos enfrentar, pidiendo disculpas a quienes fueron blanco de estos actos". Solo unos días después, ese mismo año, cambió de postura e incluso se disculpó por pensar de esa manera. Los argelinos estaban muy enojados. Los historiadores siempre han tildado de brutales tanto la ocupación de Francia como su salida forzada de Argelia. El historiador Benjamin Stora dice que tanto los argelinos como los franceses querían abrir una nueva página después de la independencia argelina. No ha habido disculpa alguna por la brutal guerra de 8 años que puso fin a los 132 años de dominio francés en Argelia. Tampoco se han reconocido las acusaciones de tortura de larga data. Los franceses aún se niegan a disculparse, mientras que los argelinos buscan un cierre cognitivo y emocional, y muchos aún buscan encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Esto se debe a que cuando los franceses fueron obligados a irse, mataron y mutilaron a todos los argelinos que se encontraron en el camino. Así que los argelinos incluso tildan las acciones de París de un genocidio. Queda por ver ahora si París ofrecerá alguna vez una disculpa. Al fin y al cabo, eso es lo menos que puede hacer.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today.
Es martes, el día 28 del mes Versa Bahman del año 1399 de la era solar, correspondiente al 16º día del mes febrero 2021.
Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Las unidades de la defensa antiaérea del ejército de Siria responden a un ataque aéreo israelí en los suburbios de la capital, Damasco. En España, los partidos independentistas catalanes renovaron su mayoría en el Parlamento de esta región tras unos comicios marcados por la pandemia. Miles de haitianos vuelven a salir a las calles de la capital, Puerto Príncipe, para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Osvaldo Canales desde Teherán. Los llevo de inmediato a revisar y actualizar los principales titulares de esta jornada. Acompáñenos y los invito a iniciar con lo siguiente. Las defensas antiaéreas del ejército sirio responde a un ataque con misiles del régimen de Israel cerca de la capital Damasco, derribando allí la mayoría de los misiles. Según fuentes militares sirias citadas por la televisión estatal, el ataque fue lanzado desde los ocupados altos del Golán, apuntando a objetivos en las cercanías de Damasco. Desde el inicio de la guerra en Siria, el régimen israelí ha lanzado numerosos ataques contra posiciones del ejército sirio. Damasco denuncia que esas ofensivas van en apoyo a los terroristas que operan en Siria. Los ciudadanos de Siria salieron a las calles en el ocupado Golán sirio para expresar allí su rechazo a la ocupación israelí. Los manifestantes conmemoraron el 39 aniversario de su huelga contra la decisión de anexión del ocupante sionista. Ratificaron su identidad árabe siria y su firme rechazo a la ocupación. Hicieron hincapié en seguir la lucha hasta la liberación de todo el Golán. La huelga, iniciada el 14 de febrero de 1982, fue una expresión de resistencia a la decisión de Israel de anexar el Golán e imponer las leyes israelíes sobre el sitio. El Consejo de Seguridad de la ONU consideró nula la decisión israelí y sin efecto jurídico alguno a nivel internacional. Los partidos independentistas de Cataluña refuerzan su mayoría absoluta en el Parlamento Regional a pesar del triunfo del Partido Socialista.
La victoria clarísima del PSC en votos esta noche tiene un significado para mí muy claro, el de pasar página y abrir una nueva página en Cataluña, una nueva página de cambio, de cambiar para reencontrarnos, de reencontrarnos para avanzar. De reencontrarnos para avanzar, es decir, para volver a escucharnos, para volver a mirarnos, para volver a encontrarnos. Como dije al inicio de la campaña, Cataluña ha vuelto, la Cataluña que nunca ha dejado de ser, ha vuelto esta noche. Dije a todos ustedes que si ustedes ponían los votos, nosotros pondríamos el cambio, y por eso les quiero anunciar esta noche que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
El Partido Socialista de Cataluña es el más votado y empata con 33 escaños con el izquierdista Esquerra Republicana. Le sigue Junts, que obtiene 32 diputados. Vox entra en el Parlamento con 11 representantes, colocándose como el cuarto partido en Cataluña y como líder del bloque conservador, mientras que el independentista CUP sube a la quinta fuerza con 9 diputados. La elección de este domingo estuvo marcada por la pandemia del coronavirus y la elevada abstención. La tasa de participación alcanzó el 54%. La policía de Grecia utiliza gases lacrimógenos contra miles de manifestantes que protestaban contra las restricciones impuestas por la COVID-19. Varias personas resultaron heridas y más de 30 fueron detenidas en los enfrentamientos entre los agentes y manifestantes en el centro de Atenas. Miles de griegos se reunieron en la plaza de Sintagma, cerca del edificio que alberga el Parlamento, para protestar contra las medidas implementadas por el gobierno para frenar la propagación del coronavirus. La policía griega dice que intentó dispersar a los manifestantes porque la mayoría de ellos ignoraba el distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla. Las calles de Puerto Príncipe, capital de Haití, se inundaron este domingo de miles de manifestantes que exigen la salida del presidente Jovenel Moïse. La marcha ha dejado un muerto y un herido.
Un día después de que anunciara que la calma ha vuelto a su país, Jovenel Moïse tuvo que enfrentar una de las masivas olas de protestas en su contra. Motivados por problemas como la corrupción, la crisis económica y la violencia, los haitianos en la calle insisten en que Jovenel Moïse debe abandonar la presidencia.
Jovenel Moïse es un dictador. Es culpable. No lo reconocemos. Debe ir a la cárcel. Le decimos a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, que Haití tiene derecho a la autodeterminación. El país no está siendo gobernado por un presidente, sino un dictador.
Las recientes protestas son convocadas por partidos de la oposición y por Joseph Messin Jean-Louis, quien ha sido designado como presidente interino para liderar el país hacia la celebración de unas elecciones libres. Sin embargo, Moïse asegura que no tiene planes para irse porque le resta un año de gestión.
De la misma manera que Donald Trump, sabía que su mandato había terminado, pero seguía haciendo el ridículo. De la misma manera, Moïse quiere permanecer en el poder.
Los críticos temen que otro golpe a la democracia en Haití se dé el próximo año con el referéndum de los cambios a la Constitución. Un proyecto que Moïse ve como su legado y que empoderará aún más a la presidencia. Bahit Jodadari, Hispantava Noticias.
La ONU pide a las autoridades ecuatorianas transparencia en el recuento de votos en las elecciones presidenciales del pasado domingo. El llamado llega después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara un nuevo escrutinio para definir quién, entre el líder indígena Yacu Pérez y el derechista Guillermo Lasso, irá a la segunda vuelta. El recuento se hará a unos 6 millones de votos, que corresponde al 45% de los electores. Hasta el momento, el economista de izquierda Andrés Arauz tiene asegurado su paso al balotaje con más del 32% de los votos. El expresidente argentino Carlos Menem falleció este domingo en una clínica de Buenos Aires a los 90 años de edad. Menem, que era senador del peronismo, había sido hospitalizado varias veces en los últimos meses. Menem gobernó en Argentina entre 1989 y 1999 con un programa neoliberal. Durante su gestión estableció la paridad cambiaria de un peso igual a un dólar, que luego estalló en la peor crisis del país en 2001. Menem fue investigado judicialmente en varias causas por corrupción, pero nunca hubo una condena firme. Estuvo en prisión domiciliaria preventiva en 2001 por un juicio por contrabando de armas a Croacia y Ecuador, pero fue liberado semanas más tarde. México recibe 870.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 AstraZeneca desde la India, mientras el país prioriza a los adultos mayores en la siguiente fase de su campaña de vacunación.
Ya se tienen las vacunas que llegaron en la madrugada y van a seguir llegando el martes y no van a dejar de llegar para que no se detenga el Plan Nacional de Vacunación, que como lo hemos dicho, se le dé preferencia a los adultos mayores.
México es el primer país del continente americano en recibir vacunas desde India. Es el séptimo embarque, de hecho, de vacunas contra el coronavirus que llega al país azteca y que inició en diciembre pasado la inoculación del personal de salud. México tiene acuerdos de compra de más de 200 millones de dosis de vacunas para vencer la pandemia que ha infectado a casi 2 millones de ciudadanos y que ha dejado a 174 mil fallecidos en el país. Petróleo Mexicano recibirá una compensación millonaria por un caso de desfalco, mientras que en el Congreso se discute el futuro de la estrategia de seguridad energética del país. Nuestra corresponsal en Ciudad de México, Sara Morales Gallego, nos cuenta al respecto.
Resulta que puede acogerse al criterio de oportunidad. En México, el combate a la corrupción y el caso Odebrecht dieron un giro esta semana cuando Petróleos Mexicanos aceptó el acuerdo reparatorio por 219 millones de dólares que ofreció la defensa del empresario Alonso Ancira, involucrado por supuestos sobornos que habrían llegado a cuentas de la constructora brasileña.
Nosotros lo que queremos es que devuelvan todo lo que se sustrajo del erario, porque nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción. Si no se repara el daño, nosotros no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados.
Las repercusiones del desfalco a Pemex han afectado desde el aumento de los precios de los combustibles y la electricidad hasta el campo y la industria alimentaria. Mientras que la discusión más amplia se da en el Congreso, donde se debate sobre el futuro de las empresas productivas del Estado relacionadas con la seguridad energética, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, frente a sexenios de corrupción y despojo.
Las soluciones incluso las da la propia reforma de 2013. Ahí quiero destacar el último de los transitorios que acompañó esa reforma, el 21º, estableció la obligación al Congreso de dar una legislación suficiente para poder investigar, denunciar y sancionar este tipo de irregularidades. Si no lo han hecho, están en omisión legislativa y lo pueden hacer siempre. Y a las autoridades de investigarlos. Hay forma de denunciar lo que se crea que fue producto de corrupción y en tribunales buscar que esto mejore. Pero tomar eso de pretexto para que pasar una iniciativa que desplace a las renovables no es lo adecuado.
Alonso Ancira, el ex socio mayoritario de Altos Hornos de México, se encuentra frente a la justicia por vender con sobreprecio una planta de fertilizantes chatarra y por supuestamente incurrir en un delito al entregar sobornos de $3.5 millones al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Esta semana Ancira fue vinculado a proceso por lavado de dinero en la venta de agronitrogenados a Pemex y mientras el proceso se encuentra en receso, también se detallan los pormenores del acuerdo con la petrolera. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El ministro de Defensa de Irán destacó el poder disuasivo del país basado en misiles de fabricación nacional con gran precisión y maniobrabilidad.
Hoy todos los misiles de la República Islámica de Irán son precisos. Tienen una gran maniobrabilidad y el poder explosivo necesario para mantener una defensa del país de carácter disuasivo.
El general de brigada Amir Hatami subrayó que Irán actualmente es una de las potencias de misiles más importantes del mundo, con la diferencia de que todo lo que se necesita es de producción nacional. Sus declaraciones se producen mientras que las fuerzas terrestres del ejército iraní ponen a prueba un nuevo misil de inteligente con un alcance de 300 kilómetros. El comandante de esta fuerza castrense, el general de brigada Qumar Heydari, destacó que este proyectil es preciso, automatizado y eficaz para defender el territorio nacional de la República Islámica, incluso en diferentes condiciones climáticas. El embajador de Irán ante la Agencia Internacional de Energía Atómica insta a este organismo a garantizar la confiabilidad de datos sobre el programa nuclear de su país. Qasem Gharibabadi señaló de que las filtraciones a la prensa o el acceso no autorizado a la información confidencial del organismo han sido un desafío importante en las relaciones entre el organismo e Irán durante las dos últimas décadas. Según advirtió el diplomático, la divulgación de información confidencial planteará amenazas a la seguridad del país. Esta advertencia llega después de que los medios de comunicación filtraron la producción de uranio metálico en Isfahan. El presidente ruso Vladimir Putin se refiere al caso Navalny y explica los objetivos que busca Occidente respecto a Rusia con su apoyo a Navalny.
En una entrevista publicada este domingo, el jefe de Estado ruso denunció que la figura opositora, Alexei Navalny, ha sido parte de la campaña de Estados Unidos y la Unión Europea para provocar protestas y caos y luego contener a Rusia.
Nuestros adversarios y enemigos potenciales, tanto en tiempos lejanos como en nuestra historia moderna, incluso en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, siempre han apostado por personas ambiciosas, ávidas de poder. Siempre las han utilizado, pero no para promover los intereses de estas figuras, sino por sus propias razones, y no veo nada nuevo esta vez. Estos individuos tienen mucha ambición y energía, un obvio deseo de ganar más dinero e irrumpir en la política.
Para Putin, las injerencias de los adversarios de Rusia en el caso Navalny se producen debido a los numerosos triunfos de Rusia a nivel militar, pero también en la gestión de la pandemia de la COVID-19.
Con respecto al hecho de que nuestros científicos crearon una vacuna, me gustaría señalar que ese no es nuestro único logro. Tenemos muchos más y esto está empezando a irritar a Occidente. Esto explica de dónde proviene la política de contención, incluso en la esfera económica.
Sobre las recientes manifestaciones en el país tras el encarcelamiento de Navalny, el mandatario ruso estimó que estaban impulsadas desde el extranjero en el contexto de la pandemia de coronavirus. En todo caso, Putin advirtió que jamás aceptará las acciones hostiles contra su país.
Utilizan a este personaje bajo investigación precisamente ahora, en un momento en el que todos los países del mundo, incluyendo el nuestro, sufren el agotamiento, la frustración y la insatisfacción debido a las condiciones en las que viven, a su nivel de ingresos.
Navalny fue detenido el 17 de enero en el aeropuerto de Moscú cuando regresaba de Alemania. Un tribunal ruso ordenó a principios de febrero su encarcelamiento por casi 3 años para cumplir una anterior condena en suspenso. Todo esto profundizó las tensiones entre Rusia y el Occidente y llevó a Moscú a expulsar a varios diplomáticos europeos y amenazar con cortar lazos con el bloque comunitario si éste impone sanciones. Beatriz Aras con información de Medi Yarvan, Hispan TV Noticias.
Panamá espera recibir las primeras dosis de la vacuna Sputnik V antes que termine el mes de marzo de 2021. En días recientes se hizo oficial la solicitud al Fondo Ruso de Inversión Directa de un lote de 3 millones de dosis. Tenemos los detalles en el siguiente informe preparado por nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá, John Alonso.
Para este 15 de febrero se espera que un nuevo lote de vacunas se sume a las 12.840 dosis que llegaron al país el pasado 20 de enero, como parte de un contrato por 36 millones de dólares con laboratorios Pfizer, BioNTech, de quienes se obtendrían 3 millones de dosis de manera escalonada en los próximos meses. Los ciudadanos exigen transparencia en su distribución y una explicación clara de la forma en que se han invertido los recursos en esta compra.
No quieren hacer la cosa con cartas abiertas, y eso es lo que no le gusta al pueblo panameño, y eso de la vacuna está siendo mala repartida. Queremos que haya una participación más equitativa y que se acuerden de los jubilados.
De nada funciona que quieran poner una estatua si no están respetando el derecho de los médicos de recibir la vacuna. Ellos son los que han estado cargando con el COVID todo el año. Necesitamos rendición de cuentas y más seriedad de parte del gobierno.
La semana pasada las autoridades panameñas hicieron pública una solicitud realizada al Fondo Ruso de Inversión Directa de la primera vacuna registrada en el mundo contra la COVID-19 y cuya efectividad comprobada se encuentra en 92%.
Muchos panameños opinan que la presión popular incidió sobre la decisión de las autoridades en solicitar 3 millones de dosis al gobierno de Rusia de la vacuna Sputnik V en vista del retraso y la falta de explicación de los recursos utilizados para la compra de las vacunas de Pfizer.
Es la presión del movimiento popular que nos hemos movilizado, que le hemos entregado nota a la Cancillería y que hoy ellos aceptan y reconocen su error en someter al pueblo a una sola industria de vacuna gringa, además, y que el pueblo está reclamando que se vea otra opción.
El acercamiento con Rusia es llamativo tras las denuncias de una supuesta injerencia estadounidense por obstaculizar los avances de Panamá en coordinar apoyo con países como China o Cuba, y aunque el reciente desconocimiento de la representación de Juan Guaidó en el país podría esbozar una nueva forma de encarar la política exterior, existen dudas al respecto. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Bien, gracias por acompañarnos. Sí.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Par Sudé. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, repasamos los informes más destacados del todo el mundo a través del programa Diarios del Mundo. Posteriormente, revisamos los más recientes acontecimientos en el país norteamericano a través del programa Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde conocemos en cada capítulo un museo de Irán que exhibe la cultura y la civilización iraní. Y cerramos la emisión de hoy con un clave de la vida. Gracias.
Thank you.
diarios del mundo.
En enero de 2021, el ingreso por remesas a Guatemala fue de 906.8 millones de dólares, una cifra que superó los ingresos de enero de 2020, un logro de los migrantes que salen todos los días arriesgando su vida hacia Estados Unidos.
Vemos que en enero subió más o menos casi 900 millones de dólares, lo que equivale a un 8-9% más que en enero del 2020. El 2020 se cerró con 11.308 millones de dólares de remesas, ha sido un récord histórico, y este año se espera, a cómo va la situación, unos 12.500 millones de dólares.
Eso quiere decir un aproximado de 34 millones de dólares diarios que envían los connacionales a sus familiares, y que a pesar de la constante de deportaciones y de aparentes cambios en las políticas migratorias, seguirán llegando al país para sostener la economía guatemalteca a la sombra de otros intereses.
El tema de las remesas va a continuar sin ningún problema, porque 10 mil o más millones de dólares ningún banco va a desperdiciarlos. Y como se trata de negocios de los bancos, pues si los bancos lavan ilícitos, lavan dinero proveniente del narco, de la corrupción, ¿cómo van a soltar una presa tan grande?
Las remesas en Guatemala equivalen casi a la totalidad del presupuesto general de la nación. Todos los años salen expulsados del país cientos de miles de guatemaltecos que no encuentran motivos para quedarse